muy bien. Si yo te digo la palabra tic, ¿qué pensás?
Tic.
Un tic.
Nervioso.
Un tic nervioso.
Un tic nervioso.
Estamos en el mundo de las TIC, señoras y señores. Estamos TIC. En el mundo de las empresas de tecnología de la información y la comunicación. Un rubro que se viene expandiendo y con muy buenos pronósticos en nuestro país. Que convoca mucho joven, ¿no? Convoca mucho joven. Ay, para que tenemos un temita con el micro. Ahí va, a ver. Dame un segundo. Ahí se te cae. Temas técnicos. Bueno, ahora te la vienen a arreglar. Ahí quedó. Bien. Les comentaba que es obviamente un rubro que convoca gente joven, obviamente. Que además vos pensás, ¿no? Antes, hablar de estas cosas suponía hablar de internet, palabras, ¿no? Internet, procesadores, yo qué sé, lenguaje que ya ni existe. Hoy todo es inteligencia artificial, tecnología de la información. Bueno, hay en este momento un resultado que nos pone, nos amplía bastante la visión del panorama general de este sector en nuestro país, que es el que lleva adelante la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y nos están acompañando para hablar de estos temas Ana Inés Echevarren, que es secretaria general de la directiva de CUTI y CEO de Infocorp, y Andrea Mendaro, gerenta general de CUTI. Bienvenidas las dos. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vos por invitarnos.
No, por favor. Bueno, y hoy en día, además, en el contexto de la campaña electoral, hemos escuchado bastante repetir el tema de las TICs, ¿no? Y cómo apoyar o apostar a ese rubro en nuestro país. Les pregunto, para arrancar, una apuesta en escena general que nos puedan hacer del rubro.
Bueno, a ver, gracias por la invitación.
No, por favor.
Espacio. Primero que nada, contarles a todos que sí, tecnología de la información es algo presente, necesario, y que cada vez, cada uno de nosotros consumimos más tecnología, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso sin duda se representa oportunidades en materia de empleo y oportunidades en materia de crecimiento para un país si pone foco, digamos, en una industria que tiene un potencial infinito, porque el mundo es el mercado, ¿no?, de este claro. sector.
¿Y qué porcentaje de PIB supone esta industria en nuestro país hoy?
Bueno, de acuerdo a la última encuesta que relevamos en CUTI, que son datos de cierre 2023, el sector representó el 4.4% del PBI, y tenemos metas ambiciosas de convertirnos justamente de aquí a 2030 en el 10% del PBI.
Caramba, es mucho, ¿no? Uno siente que la tecnología puede disminuir brechas, ¿no? Que cualquiera con, no sé, un laptop, un notebook, un celular, en su casa puede cambiar el mundo. ¿Están así?
Es así siempre y cuando la tecnología sea accesible, ¿no? O sea, siempre y cuando cada vez más se democratice el acceso a la tecnología.
Sí, pero por otro lado también, ¿por qué es un rubro que termina generando mega empresas globales, millonarias?
Y bueno, ahora todos consumimos tecnología, ¿no? Cada vez más, cualquier cosa que hacemos, hasta nuestros hogares, en cualquier sector productivo, hay tecnología. Acá en la radio hay tecnología, y cada vez va a consumirse más a medida que esa tecnología evolucione y proponga o facilite la forma en que hacemos las cosas.
Bien. Después vamos a ir a los desafíos en general, pero para entender un poco cómo funciona, ¿qué tanto las empresas que se dedican a esto compiten entre sí, se complementan? ¿Cuál es la visión de negocio que tiene este rubro?
Yo tengo una visión general, que Dale. Hoy en el país hay más de 400 empresas, más de 500 empresas en realidad de tecnología, que es un volumen importante para nuestro país. La Cámara nuclea más de 400 de esas empresas que emplean más de 20.000 personas, para tener más o menos una magnitud de lo
en
que
total,
es
en total
en empleos directos, ¿no? Uruguay es un mercado pequeño, es un lugar donde las empresas fácilmente, digamos, pueden probar, me refiero en el desarrollo de productos y servicios, y después salir a comercializar al mundo, ¿no? Entonces ahí el mundo es la competencia, las empresas mundiales, ¿no? Hay empresas de tecnología en en muchos países, no compiten solo entre sí las uruguayas, y es poco probable, siempre lo comentan, y acá capaz que Ana puede contar un poquito más de su experiencia, que dos empresas uruguayas se encuentren en el exterior en un mismo cliente.
A ver, de nuevo, dos empresas uruguayas.
Que es poco probable que dos empresas uruguayas se encuentren en el exterior, por ejemplo, compitiendo para venderle a un mismo cliente.
Ah, mirá, que se dan otros rubros. Sí.
Exacto.
¿Y cómo funciona eso?
En general, te diré que Uruguay, por el tamaño que tenemos, necesitamos más colaborar, claro, que competir. Somos un país muy pequeño, sin embargo, el 70% de lo que hacemos se exporta. El 30% se vende en el mercado local y el 70% se exporta. Somos un país naturalmente exportador, que es algo que nos envidian otros países más grandes, en donde los emprendedores miran el mercado interno, es tan grande y se quedan ahí, ¿no? En Uruguay ya sabemos desde que nacemos que tenemos que salir a vender afuera porque el mercado interno es muy pequeño. Y hace muchos años que la industria informática, yo diría que para mí es una de las industrias más avanzadas en eso, nos dimos cuenta que para competir en otros países, en donde necesitas de repente 500 personas, hay muy pocas empresas. Hace años había muy pocas empresas con esa cantidad de personas, sí, en Uruguay. Hoy, como vos decís, están algunas grandes, pero también son la minoría, ¿no? O sea, la mayoría de nuestras empresas...
Son las pymes, sí.
Tienen menos de 20, sí, personas.
A ver, tengo una duda y una reflexión, ¿no? Qué macana eso pasa con muchas cosas, hasta con el deporte, ¿no? Que tengamos que ser un país exportador y no lo podamos disfrutar y potenciar desde nosotros por lo chico del mercado. Está bien, es una realidad, pero es una realidad que macana, ¿no? Que tengan que disfrutar de lo que tenemos desde el exterior.
Bueno, hay soluciones que se desarrollan en Uruguay. Obviamente nosotros promovemos Uruguay y desde la Cámara estamos impulsándolo junto al Uruguay Innovation Hub y otras instituciones. Este es un país muy bueno para pruebas, ¿no? Porque justamente al ser un país pequeño uno puede probar, equivocarse, corregir. Pero esos productos y esos servicios sí se comercializan en Uruguay, pero muchas veces los clientes y la demanda de productos que acá no se consumen, o directamente servicios, porque, el mayor rubro exportador son horas, ¿no? Uh-huh. Horas de desarrollo, claro, para empresas, inclusive tecnológicas en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, contratan, nos compran desarrollo las propias empresas de tecnología que después comercializan esas grandes empresas que tú hablas, que están en el exterior.
Traducinos.
Somos parte.
¿Qué hacemos? Software. Hacemos,
claro, software, a grandes rasgos la industria se divide en lo que es desarrollo para terceros, sí, y lo que es producto, desarrollo de productos y licenciamientos propios, como es el caso, por ejemplo, de Infocorp.
¿Eso está dividido en partes equitativas, similares,
no,
o hay
no,
más?
Lamentablemente es un 70-30, digamos, ¿no? Hay un 70% que se vende. Yo lo asocio mucho para la gente que no entiende nada de repente,
por ejemplo,
de tecnología.
Yo, sí.
No, vos algo debes entender.
Pero
ponele que alguien que bastante... no entiende nada. Nosotros en Uruguay, durante mucho tiempo vendíamos ganado en pie, ¿no? La vaca.
¿Vos se cuenta que en un país agroexportador estamos hablando del porcentaje infinito, el potencial que tiene esto?
Hay que darse cuenta.
La vaca o la inteligencia artificial. No, es brutal.
Bueno, pero es un lenguaje que entendemos.
Sí, claro.
¿No?
Por
entendemos
eso.
Todos. No nos sirve en Uruguay vender la vaca en el ganado en pie, porque por el volumen que tenemos, el tamaño que tenemos, nunca vamos a poder vender más de
exacto, sí,
tantos,
sí, sí,
millones.
Y eso que lleva más vaca que personas, ¿no?
Sí, creo que en una época había 8 por persona. Ahora
sí, no sé cómo.
Pero en cambio, ¿qué es lo que nos sirve? Seguir agregando valor, ¿no? Entonces, en vez de vender la vaca, vendés el cuero, vendés la alfombrilla, sí, el cuero lo dividís, vendés el mate, el termo, vendés distintos cortes de carne, y una vaca te sirve para vender mucha cantidad de cosas. Te sirve para vender producto, que es valor, sí, agregado. Lo mismo en el software. En el software somos 20.000 personas que emplea más o menos la industria de software en Uruguay.
Acá en nuestro país.
En nuestro país. Si esas 20.000 personas trabajamos, ponele, podés trabajar 12, 15 horas, ¿no? Y poner horas para generar software. Eso es lo que nosotros llamamos vender horas.
Vender horas.
Vendemos horas. Tenemos un techo súper chiquito.
Claro.
En cambio, si partimos las horas y hacemos un producto, y hacemos muchos productos, y esos productos los podemos vender no a un cliente, sino a...
Dame ejemplos de productos.
Miles. ¿Qué productos usan ustedes, por ejemplo, en la computadora? ¿Qué usan? ¿Abren el mail?
Sí.
¿Qué,
sí.
No sé si se puede decir el producto de mail que usan. O cuando trabajas con un banco, tenés una aplicación, sí, en tu teléfono que, sí, hace las transferencias. Esos son productos de software. Esa aplicación nativa que tenés, que hay muchas.
Aplicaciones
que nos ayudan hoy a navegar, a ver dónde están las cámaras de tránsito, ¿no? Cantidad de aplicaciones que usamos hoy. Google Maps, todas esas cosas son productos. Aplicaciones de software. Bueno, entonces haces esa aplicación con, no sé, te lleva 100 horas, ponele. Perfecto, pero esas 100 horas después la vendés miles de veces. Porque lo que decía hoy Andrea, hoy nuestro mercado es el mundo. La verdad que si una cosa buena trajo la pandemia y cómo Uruguay trató la pandemia, es que primero somos un referente importante. La gente nos ve como un país serio, somos un país que hacemos software desde hace mucho tiempo, es una industria
¿cómo,
muy
¿cómo llegamos ahí? Eso es lo que a mí me sorprende.
La duda que yo tenía hoy, porque estamos hablando de los resultados que son buenos y el referente que es Uruguay, pero evidentemente tiene que haber una formación, evidentemente exacto, tiene que haber una capacitación, que es bastante buena. Ahora, ¿cómo? Viste que esta frase está en el imaginario popular siempre, pa, Uruguay está 30 años atrás.
Claro, por eso.
Siempre. Entonces, lo que me pregunto es cómo hace para acompasar los tiempos, porque aparte el campo tecnológico debe ser de las cosas que avanza más. O sea, pestañaste y ya te quedaste atrás. ¿Cómo se hace para acompasar con la docencia y todo para seguir siendo referente en el mercado con ese Uruguay que en el imaginario popular, repito, está teóricamente 20 años atrás?
Bueno, ahí primero contarles que en Uruguay fue uno de los primeros países en tener la carrera de ingeniería de software en el país. Y eso fue no menor, digamos, para ese puntapié de empuje, ¿no? De decir, de se necesita, claro, se necesitan gente capacitada, además de la visión empresarial de unos cuantos pioneros que empezaron a abrir sus empresas de software, a vender servicios, a vender, desarrollar productos también, porque principalmente se vendían productos antes, y bueno, y después desarrollar todo el negocio detrás de lo que es el conocimiento, ¿no? La ingeniería, el software, la ingeniería eléctrica, o sea, un montón de ingenierías que se empezaron a implementar principalmente en la Universidad de la República, junto con apoyos de Sadosky, de Argentina. Bueno, hay una historia muy interesante al respecto. Y a ver, es una tarea que desde la Cámara tratamos de empujar esto es un ecosistema que trabaja junto para el desarrollo de las tecnologías. No es solo el grupo de empresas, el sector privado, sino que trabajamos mucho con la academia, ¿no? O sea, es nuestro principal aliado porque necesitamos que la academia ayorne sus planes educativos, claro, para lo que la industria consume y necesita.
Pero
y
yo veo una academia que no se pone de acuerdo ni si la palabra es por competencia o por, ¿no? Y digo, estamos ahí en esa puja y después ves que, por otro lado, el Uruguay despega en estos rubros.
Claro, y para esto también tiene que haber otra cosa, otra pata no menos importante, vamos haciendo como una escalera, ¿no? A la inversa, y es la incentivación, la motivación por gente que estudie y que se ponga en esto. ¿Han notado un incremento con estos números que ustedes manejan, que somos referencia? Pues ya me puse a hablar.
Hay una demanda importante porque
la cara fue lapidaria.
Lamentablemente, porque es lo que vos decís, o sea, es hoy los sueldos, yo antes la sabía bien los números, ¿no? Pero los sueldos informáticos son ¿cuántas veces?
Tres veces más que el salario promedio.
Imagínate que hoy tenemos una cantidad de familias en contexto crítico con chicos que si estudiaran ingeniería en computación, hay demanda insatisfecha muchísima en el mundo. Sí. Y nosotros hoy, desde acá, podemos trabajar para el mundo. De hecho, trabajamos para el
y
mundo.
Y ahí voy a otra cosa que entonces, no, también me siento identificado. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo esta frase que es porque aparte siempre llegás ahí al embudo del bachillerato. ¿Y qué tengo? ¿Científico? 1+1, 5. No. ¿Biológico? No sé lo que es una célula eucariota. Bueno, humanístico. Y siempre terminás. Entonces la conclusión que terminas sacando es, ingeniería no es para quien quiere, sino para quien puede.
¿Sabés lo que pasa?
Quien se anime.
Este
ahí te
año lo vi.
Mirá que conozco varios valientes y valientas que se animaron y sabés cómo salieron.
De hecho, la facultad, la carrera de ingeniería en computación es la más fácil de todas las ingenierías. La más fácil. Es la que tiene menos física.
No, más la palabra ingeniería te da difícil, ¿viste?
Claro, sí.
Yo creo que ahí, mira, te digo, lo viví porque...
Decís que bocho, ¿no?
Tengo un hijo que tiene 18.
No van a ser humanístico derecho.
Y somos un poco más aburridos, capaz. Al principio, estudiamos un poco más. Pero,
no,
¿sabes
ojalá
que
yo pudiera.
La computación es lógica. Quiero ser. Te juro que es lógica, no tiene nada que ver con la matemática. Lo que te enseña es a pensar. No usás después la matemática para absolutamente nada. Creo que ahí hay un tema de comunicación, de cómo comunicamos
esto.
¿Cuáles
son los desafíos de la matemática de este país, ¿no?
¿Y cómo la enseñamos?
Y prepararnos antes. ¿Y cómo la enseñamos? Eso se está trabajando muchísimo en Ceibal, por ejemplo, en trabajar pensamiento crítico. Sí. Otras habilidades, digamos, para que se vayan bajando esas barreras que vos decías. Y en ciertas generaciones está el mito, ¿no? Esto no es para mí, esto para...
Tengo un hijo de 18 que le digo, mi amor, tenés tenés que estudiar computación. Ninguno de los dos quiere ser ingeniero, son dos varones, me quiero matar. Entonces le digo, bueno, pero tienen que saber tecnología porque el mundo gira alrededor de la tecnología. Cualquier negocio quieren ser emprendedores, buenísimo.
Ahora, y si no me meto en ingeniería, ¿cómo puedo hacer para meterme en este
mundo?
Hoy,
por suerte, casi todas las carreras ya están incluyendo algo de tecnología y de programación para que tengas la base.
Negocios digitales.
Negocios digitales es una carrera espectacular.
Mi hijo, pero no es tonto. No sé si tiene mucha ganas de estudiar, pero tiene ganas de hacer plata.
Exacto.
Entonces visualiza.
Es una de las
salidas interesantes del mercado.
Va, pero vos lo estudiaste porque querías hacer plata, porque te apasionaba, ¿por qué?
Es horrible lo que te voy a contar.
No, porque pero... decí la verdad.
No, la verdad verdadera es, yo quería trabajar de chica, porque en mi casa, nada, yo te necesitaba trabajar, y yo era nerd, digamos, bien, en la definición de nerd. Me gustaba mucho estudiar, me encantaba la matemática, me sigue encantando la matemática, parecía la materia más fácil del mundo porque es razonar, ¿entendés?
Está, claro, a veces es un espécimen diferente a nosotros.
Sí, no,
jamás podríamos
llegar a eso. Me dan ganas de pegarle con el gol. La tipa te dice, no,
yo pero estoy acá
fácil que hay, claro,
porque exoneré matemática de quinto, si no todavía estaba en bachillerato.
Pero eso es porque no la enseñan bien, de verdad. La matemática bien enseñada es razonamiento puro. De verdad, porque yo cuando veo buenos profesores de matemática, que es un tema difícil ahora porque he hablado con los colegios, y hay escasez, porque claro, los que son buenos en matemática y ingeniería están ganando fortunas
en otro lado.
En otro lado.
Sí, no,
entonces, ¿quién va a dar clase? Y ese es un problema que tenemos, es un challenge,
claro,
un desafío.
Sí, la historia de siempre desde
bueno,
el país,
para seguir
si no hay vocacional...
No, la interrumpimos en la parte que dijo, para mí era un bollo matemática,
sí, claro,
y ahí ya se pudrió todo.
Quería trabajar,
era fácil matemática, y la ingeniería, yo en aquella época, yo tengo unos años ya... No había computadoras en las casas, yo no tenía computadora en mi casa. Yo no sabía lo que era la computación, me imaginaba, pero no sabía. Tenía, hacía una cosa con la tortuguita, y no me acuerdo cómo se llamaba el lenguaje Pascal, creo que era, o no sé, algo en el colegio, movíamos la tortuguita dos pasos para adelante.
¡Ay, sí!
¿No? Esto es horrible.
¡Ay, qué horror!
Esto delata la edad.
Me está
no sabemos de qué hablan.
No sé, yo lo
subtraineaba, ¿te acordás? No sé tuc,
tuc. Exacto. Entonces te sentías feliz porque habías doblado a la derecha la tortuga. No. Igual que vos, porque vos sos amiga de una amiga mía.
Ah, ok.
No se dice al aire.
Y entonces, ingeniería en computación era la más corta de todas las ingenierías. Y yo dije, está, perfecto, esta. No tenía ni idea de lo que era la computación. Y amé la computación, porque ¿sabes lo que me di cuenta? De muchas cosas.
Yo me di cuenta de nada cuando empecé a estudiar computación.
Primero. Date la oportunidad, ahí está.
Yo salvé un curso de operador PC copiando, lo digo ahora. Operador PC, que era
pero eso no es la computación,
lo que pasa. No, eso era más gente con problemas y lo tuve que copiar. No seas malo.
Pero ese comentario de que...
Me quería meter en una carrera.
Pero es lo mismo que decir...
1 + 1 = 12.
Eso que estás evocando es como cuando hice el curso de dactilografía con Olivetti. No seas malo. Eso no es tecnología.
Bueno, pero imagínate, si no pude lidiar con eso que no es tecnología, imagínate lo que...
Hoy yo tengo un sobrino de 6 años, 7, que le enseñan computación haciendo juegos.
Claro.
¿Entendés? Es fascinante el mundo. Está,
claro, los desarrolladores de juegos.
Claro.
Ahí tenés un rubro impresionante.
Impresionante. Pero es lógica, ¿sabes? De verdad, la computación, o sea, al final
me,
del día...
Me enoja porque cada vez que me mira así me dice, es lógica, ¿sabes?
¿En serio?
Como diciendo,
nunca lo vamos a
entender. No, jamás. O sea,
¿Viste
el cerebro de los Simpsons que tiene el monito con los platillos así? Yo soy yo, cada vez que me mira dice, es lógica.
De verdad,
¿viste?
Que no. Mira, mi hijo estaba igual que vos, denegado así, le dije, amor, hacé por favor programación 1 y me decís. Me dijo, mamá, ¿sabes que tenías razón? Es lógica. El lenguaje de programación es, si pasa esto, hace esto. Si no pasa esto, hace esto. Si no, hace esto. Vos le decís a la computadora que vas escribiendo.
Y
cada vez
más fácil,
casi que natural.
Con inteligencia artificial.
Obviamente, hay programación más y menos compleja, ¿no? Obviamente. Hacer un marcapaso, por ejemplo, el tema de un marcapaso. O sea, hay sistemas críticos.
Imaginá nosotros sin un marcapaso. Le reventamos el bubo con 5 minutos.
Pero, ¿sabés otra cosa que tiene la tecnología que es divino? Por ejemplo, yo, cuando empecé a programar, me di cuenta que no era para mí. Era horrible programando. O sea, entendía la lógica, cosa, pero después tenés que corregir errores, cosa, y a mí me aburría mucho, soy muy ansiosa. Entonces, corregir errores, ya que pedís, aparte en mi época, corregir errores no es como ahora, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿sabés lo que me di cuenta? Que me apasionaba hablar con los clientes, entender el negocio y ver cómo se traducía ese negocio a la tecnología. El diseñar, el entender y hablar
con
los clientes.
Una herramienta funcional al negocio, claro. Eso es lo que
transferir, o sea, traducir. La necesidad de tu negocio a cómo se hace eso en tecnología. Después que le programara a otro.
Dame ese don. Que programen los programadores.
Pero no sé dónde. Pero hay espacio para todos. Y aparte ahora hay más oferta educativa. Hay bachilleratos tecnológicos que ya te los preparan a los gurises de antes. O sea, hay mucha más.
¿Se acuerdan cuando empezaban a venir aquí los conferencistas que llegaban a la Bolsa de Nueva York, ¿no? Y era el e-business de esto y de aquello. Y yo escuchaba, yo iba a todas, ¿eh? Porque no me quería quedar afuera. Nunca entendí nada. Y siempre me pareció que era aire, humo, que no entendía cómo bajar a tierra esa realidad. Bueno, algunos acá en Uruguay evidentemente lo entendieron porque
seguro que sí.
Hizo carne.
Sí, sí, seguro. Y a ver, lo bueno que ibas, porque además tampoco te suena tan ajeno ni te suena una cosa que no es para vos. Eso es lo que nosotros tratamos también de...
Pero, esa es la sensación de no quedar al margen.
Bueno, eso se puede no quedar al margen, porque claro, vos, más allá que tengas la edad de Victoria, tenés una columna vertebral y para vos es todo very easy. Pero para, a ver, alguien que quiere... que no tiene esa formación, pero por lo menos quiere no quedarse atrás. No te digo ponerse a programar, pero por lo menos, a ver, no tenemos 80 años tampoco, ¿no? ¿Cómo haces? Y esto aplica para un montón de gente que está del otro lado y que ve que esto avanza, ve la inteligencia artificial avanza y todo, y en algún momento te va a tapar.
Seguro.
¿Ves si te dejas tapar o te tratás de acompasar? ¿Es viable? ¿Se puede?
Claro que se puede. Por eso hoy te decía que lo importante es darse la oportunidad también, para animarse, acercarse, a entender, a probar, a ver si es para mí. Capaz que no, y está bien, pero justamente hay tantas disciplinas, tantos roles dentro de las empresas de tecnología que no son solamente ingenieros de software. O sea, se hace desde testing y ahí tenés una formación mucho más corta, pero son como puertas de entrada, diseño, marketing, después especialidades de áreas, ¿no? De actividad, yo qué sé, por ejemplo, oye, Ana contaba software, ¿qué es? Y bueno, un bar tiene un software que ¿no? Registra dónde están las mesas que consumen, le saca la cuenta, un hotel también lo tiene, y vos tenés que prepararte para saber usar ese software, porque si no vas a quedar afuera también del mercado.
Claro. Sí, entonces, cuando te traen el menú es un QR, ves, y no, ¿dónde está el menú? Menú, las opciones, menú.
No, dame la carta.
No
dame
me des un QR.
Pero seguro el delivery lo pedís y seguro usas
un aplicación. No, y terminás usando
sobrevivir.
El
QR.
La carta que uso pero como para... mantel, que después queda con las migas y me lo ven a ti, dame eso.
No puedo pedir
¿Qué QR?
Claro.
¿Qué QR?
Para, vamos a los resultados un poco de este informe elaborado por la CUTI. Hay un tema de edades de quienes están en este rubro. Es bien interesante.
Sí, es bien interesante, y respecto de otros sectores de actividad, hay mucha gente menor de 30 años. Sí,
entre,
¿no?
entre 20 y 30 y pico, exacto, es la gran mayoría.
Es la gran mayoría de personas que trabajan, de colaboradores que trabajan en esta industria.
No, pero también me llamó la atención que por debajo de los 25 también hay un porcentaje más pequeño, obviamente, lo mismo que por después de 50. Pero bueno, es un nicho donde cuando... te preguntas, bueno, los jóvenes, ¿dónde pueden encontrar un trabajo por ahí sin eso de tener un currículum lleno de experiencias?
Bueno, ahí, ¿no? Y ahí además tenemos un problema como sector, es que las empresas los contratan tan temprano, es que muchas veces no terminan la carrera y ahí, ¿no?, la academia nos reclama, no, bueno, la gente no se recibe porque ya empieza a trabajar y empieza a ganar plata. Claro. Entonces, además, como no son títulos habilitantes, como puede ser un contador, un escribano, un arquitecto, ellos hacen software. Pican código, como contaba hoy, el trabajo que Ana no hace, lo hace. Y entonces, a ver, mi hijo recién egresa del bachillerato tecnológico en informática. Y su proyecto final fue desarrollar un sitio web para la Universidad de la República. O sea, un cliente real, mira, se quiere. Y ya saben hacerlo. Y terminó sexto de liceo, ¿no?
¿Te das cuenta?
A ver, ¿quién de nosotros salía con habilidades así? Si no era de UTU, por ejemplo, ¿no?, hace unos años, del liceo, ya preparado para el trabajo.
No sé si alegrarme por tu hijo o entristecerme por nosotros.
Bueno, pero cambió. O sea,
obvio que cambió. Cambió toda la lógica,
la lógica de
comunicación.
Pero íbamos a lo...
Exacto. Ha cambiado todo, tecnología a lo mediante
que
también.
Decías de la formación. La formación es clave, porque acá lo que la industria se basa para este crecimiento, ¿no?, de un año a otro, un 19%. A ver, y una industria sin límites. Que puede incorporar más talentos porque los necesita, necesita el mundo, además, como contaba hoy bien Ana. Entonces, ¿dónde tengo que mirar? Y bueno, voy a mirar estas opciones. Nosotros trabajamos mucho para que haya oferta educativa en todo el país, uh-huh. porque hay talentos en todo el país y es justo y está bueno que tengan la oportunidad de formarse. También lo que era es la formación remota, que antes no existía, poder formarse remoto. Y UTEC hoy, la carrera de la licenciatura en tecnología de la información, es un 80% remoto.
¿Ustedes les gustaría que, por ejemplo, el proyecto de que hubiera una universidad paralela remota, ¿no? De lo del AR funcionara?
Porque todo es bienvenido, creo. O sea, nosotros abrazamos todas las iniciativas que
hay bastante oposición a eso igual, ¿no?
Trabajaremos para que se... Bueno, de hecho, la pandemia evidenció en UTEC fue una, si no la única carrera que continuó casi en un régimen normal durante la pandemia.
Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero igual nosotros tenemos hoy todo el interior del país en donde los chicos, o sea, no hay cupos suficientes, los chicos se anotan y queda fuera un montón de gente que quiere estudiar tecnología y no puede, si se quiere quedar en el interior, porque hay pocas universidades en el interior.
Y además hay pocos docentes.
Y bueno, imagínate,
bueno,
si
pero en la Uruguay, historia, si la historia de
¿quién se lo
de Uruguay, de
exacto.
Vamos a los desafíos concretos, porque cuando se evoca en estos tiempos de cambios de gobierno, de campaña y demás, la importancia de las TICs, ¿no? Uh-huh. Hablemos de la inversión, lo presupuestar, lo que requiere la industria o requeriría, cómo es comparativamente con otros países, por ejemplo.
A ver, lo que la industria requiere es más inversión en innovación, ¿no? Más más apuestas a también la innovación en el Estado, o sea, más apuesta a que exista mayor capital de riesgo disponible para que las empresas puedan acceder a créditos, digamos, a financiamiento. Principalmente, uno de los ejes y de los objetivos que tenemos para lograr este 10% que te contaba hoy es transformar esta realidad que también les presentaba Ana, de convertir una industria que es basada principalmente en desarrollo de servicios, en venta de horas, en mayor desarrollo de productos. Para eso nosotros lo denominamos transformación de la matriz productiva del sector, y para eso se requiere mucha inversión, porque las empresas tienen que dedicar ese tiempo de personas y quizás también mayor especialización en desarrollar productos que tienen un proceso antes de salir a comercializarse. Por lo tanto, durante ese proceso no genera ingresos.
¿Qué es lo que te consume la inversión? Porque si vos me hablas de cosas tangibles, ¿no?
Sueldos.
Ganado
salarios,
el pie. Claro. Todo el proceso supone... Acá es sueldos.
Sueldos.
Porque es tiempo hombre.
Exacto. O mujer.
O mujer, bueno, sí.
Exacto.
Sí.
Horas de trabajo que las empresas tienen que invertir, y el riesgo, obviamente, también de todo ese proceso de desarrollo, que de repente le lleva un año y medio, además de prepararse, ¿no? Porque vender servicios no es lo mismo que vender productos y no es tan fácil. Entonces, también requiere una inversión de preparación de tus habilidades como empresa para vender esos productos.
A ver, la consulta que tengo, a nivel de materia prima intelectual, estamos bien, es un diferencial que tenemos, ¿no? No hay posibilidad, yo siempre haciendo el paralelismo con el deporte, ¿no? Como hay materia prima, de repente viene ahí una sociedad con un equipo internacional para tratar de usufructuar esa materia prima y el día de mañana. ¿No hay posibilidad de que haya también capacitación, o sea, que haya una inversión extranjera en capacitación acá para mejorar el potencial, para, no sé, para duplicarlo, multiplicarlo y para que en realidad sea un win-win para todos?
De hecho lo hay, digamos, hay varias cosas que están beneficiando al Uruguay. Uno es un porcentaje de gente que ha migrado al Uruguay, o sea, hoy tenemos todas las empresas venezolanos, cubanos, que están muy bien formados en sus países, uh-huh. que vienen también a sumarse.
Que se instale Google debe ser también
que
otra cosa.
Se han instalado varios laboratorios internacionales, claro. Se han instalado empresas argentinas, ¿no? En la pandemia se instalaron acá en Uruguay varias empresas argentinas grandes que trajeron algo de talento, trajeron inversión y hicieron sus propias uh-huh. universidades y están formando a uruguayos. Entonces, hoy tenemos una cantidad de esas cosas,
pero no alcanza.
No alcanza.
Y se da más en especializaciones principalmente, ¿no? Y hay becas para maestrías, posgrados, y eso también se necesita, obviamente, pero el semillero tiene que crecer porque si no ampliamos.
Es más abajo el problema, o sea, el embudo se da en quinto y sexto, en bachillerato.
O sea, que es lo que vos estabas diciendo. Se lo atribuyen a la educación. Ah, o sea, a la forma de
o a la currícula en sí, en realidad, ¿no? Bueno, adaptarla
a cómo no estamos logrando atraer a esos chicos. Primero, nosotros recorremos escuelas, hay varias iniciativas desde el Estado, de muchas instituciones, de la CUTI. Nosotros hacemos, por ejemplo, queremos más mujeres también en la industria de la tecnología, ¿no?
No me mires, no. Yo no tengo tu
queremos
más mujeres. Uno más uno, dudo.
Bueno, capaz que tenés que ir escuela por escuela, liceo por liceo, mirándolo y es razonar.
Otro tema que me parece interesante de abordar para entender cómo funciona todo este mundo, se habla mucho de la horizontalidad de estas empresas, ¿no? O de que los jóvenes, otro mundo, rotan. Está suponiendo una nueva manera de trabajar y pararse frente al trabajo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tiene de bueno y qué tiene de desafío eso?
Te diría que para las empresas de tecnología, que es otra cosa que yo siento que somos, si querés, fuimos beneficiados en la industria, estamos más. Hoy el mundo requiere que cambies cada vez más rápido, ¿no? Se habla de resiliencia, flexibilidad, o sea,
adaptarte.
Vino la pandemia, vino, y no sabemos qué va a venir. Y las cosas vienen cada vez más rápido y sin avisar, ¿no? Entonces eso es algo que las empresas de tecnología ya lo sabemos de hace mucho tiempo, porque la tecnología cambia muy rápido. Entonces, ¿por qué horizontalidad? Porque si vos tenés una empresa burocrática que yo le tengo que preguntar a este para hacer algo, sube y baja el expediente.
O sea, la palabra comisión no existe.
Olvídate.
No, ahí va. Sí, no se arman comisiones, pues si no.
Se arman grupos de trabajo independientes. O sea, las empresas somos de verdad súper horizontales. Hay, obviamente, un equipo de management mínimo que debe haber. Sí, y después claro, son equipos autosuficientes, independientes, donde vos los enseñás a pensar, estos son los criterios de decisión, y bueno, decidí, equivocate y aprendé.
Y metodologías ágiles de trabajo.
Metodologías ágiles, también, exacto, ¿para qué? Cuando probaste algo, no salió, perfecto, prueben otra cosa. Entonces, también los chicos están acostumbrados a eso. Ahora, lo que vos decías de la rotación y cambiar de trabajo, ¿no? Eso también ha pasado. O sea, yo soy una persona que soy añeja, digamos, en la industria, y hace 20 años que trabajo en la misma empresa. Bueno, eso para los chicos es como casi inconcebible, ¿no? Claro. Te miran como diciendo, sos un dinosaurio. Porque, bueno, porque hay muchas oportunidades. Y eso es lo lindo de la industria. ¿No te gusta esta empresa? Anda otra.
¿Cuál es la meca en tecnologías de la información en la región y en el mundo? Ese lugar que decís, es este.
Creo que depende de cada uno, sí, ¿no? Y en qué estadio está, y qué objetivos tiene, y qué propuesta le da la empresa de desarrollo personal, principalmente. Yo las veo, se desviven, digamos, ya no es el futbolito y el pool, eso ya nada, ya es cháchara. O sea, acá las empresas se desviven por ser creativas, para ver qué les dan a los
enamorar a los
colaboradores, sí, para que se queden,
sí,
con
de
ellos.
Hecho está todo este estudio de cuál es la empresa para donde trabajas más feliz, ¿no?
Great Place to Work, sí, claro. Pero acá
me refiero a todas estas pequeñas carencias que estamos hablando. O sea, qué lugar decís, acá no pasa esto, acá es
qué lugar del mundo.
Sí, primero la región, para compararnos acá, porque en el mundo, la verdad, no me voy a comparar con Estados Unidos o con algún país de primer mundo europeo.
Este es un tema que no es de Uruguay y pasa en todos lados. O sea, obviamente todos, que hay mecas que los talentos quieren estar ahí, porque pasan cosas interesantes.
Por ahí,
alguna vez fue Silicon Valley,
Estados Unidos, Silicon Valley, Miami, Austin también se está convirtiendo en una. Pasan cosas, ¿no? Hay eventos, hay actividades, sí, hay speakers, hay tecnología nueva, empresas que están presentando, que marcan la tendencia tecnológica también. Y la gente joven y universidades muy potentes, con profesores muy admirables, y el talento va donde el talento está. Hay gente, claro, que quiere, ¿no? Que no le alcanza, nada le es suficiente desafío, quiere estar ahí.
Claro.
Por eso a nosotros nos parece interesante también trabajar eso, ¿no? Que Uruguay pueda tener una propuesta de valor muy atractiva para los talentos.
Bien. ¿Qué hay de algún día habrá premio Nobel de tecnología?
Sí, seguro que sí.
Tendría que venirse, ¿no?
Tendría que venirse. Reconocimientos.
Bueno, chicas, antes de terminar, me gustaría que no dejen de decir o reflexionar lo que les parezca realmente importante, sobre todo en este momento, ¿no? Estamos en gobiernos en transición, donde para evitar que las cosas queden en discursos, bueno, bajemos a tierra. ¿Qué es lo que está necesitando la CUTI en este momento?
La industria en general de tecnología es una industria que, como decía Andrea, o sea, ha venido creciendo año a año. Este año creció un 20% con respecto al anterior. Es una industria que tiene empleos de calidad, donde necesitamos más gente. Y hoy, si querés, de los desafíos más grandes que tiene Uruguay, hay dos. Uno tiene que ver con la competitividad, y ya creo que hemos hablado un montón de lo caro que está Uruguay y lo difícil que nos resulta competir con otros países de la región. Y otro tiene que ver, que es más difícil, que es acuerdos de doble tributación, por ejemplo, con otros países, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, queremos vender desde Uruguay a Argentina, pagamos un 35% de impuestos de retención, que se llama, en Argentina, por ser extranjeros, y en todos los países de la región.
Eso es Mercosur.
Sí. Entonces, si lográramos, y en general cuando se piensan en esos acuerdos, obviamente se piensan para la industria agroganadera, ¿no?, que mueve claramente un porcentaje del PBI más grande que el nuestro. Entonces, si pusieran el foco en esas dos cosas, ni que hablar en la educación, pero eso, como vos decías hoy, es un problema mucho más grande, ¿no? Más difícil.
Le preguntábamos por porcentajes de PBI, pero hablame de facturación, ¿cuánto factura? Y Uruguay.
Este año fueron casi 3.400 millones de dólares.
¿En productos?
En
todo, en la sumatoria de producto y servicio.
Producto es un 30%.
Y claro, y siempre estamos hablando solo de estos datos, digamos, que representan, ¿no?, si se quiere, lo que es la industria en general del país, son datos de empresas socias de CUTI. A ver, el Estado tiene mucha tecnología también, áreas de tecnología, y tiene mucho por hacer para trabajar con el sector privado para incorporar tecnología. ¿Es transversal? La tecnología y en todo, y tendría que haber cada vez más para hacer más productivos otros sectores. Por lo tanto, no solo medir lo que aporta directamente a la economía, a la industria, sino todo lo que puede aportar a través de otros sectores productivos, incorporando tecnología y convirtiéndolos, dándoles mayor eficiencia.
Victoria, yo tengo esta idea, quiero que, claro, pasa, como no sé operar ni un abaco, se me complica. Quiero hacer una aplicación hace años, ya, pero no la he visto la aplicación. Para saber, detectar dónde puedes estacionar. ¿Cómo la creo?
Y tenés que contactar a la CUTI y le preguntás a ver.
Pero no debe ser tan fácil porque
hay ideas en incubadoras van en ese mismo. Hay incubadoras, por suerte, donde también hay estudiantes que pueden desarrollar sus ideas. Hubo, pero tienen que funcionar otras cosas también en el
Mirá
sistema
que
te permita.
Lo tengo a la vieja usanza, una red de cuidacoches esparcido por todo. ¡Eh! ¡A la vieja usanza! ¡Cuti! ¡Para vos, en tu cara!
Buscamos apoyo y la desarrollamos.
¡Qué tristeza, Victoria! Nos miran como el hilo de.
Bueno, chicas, ha sido la verdad que un placer. Ana Inés Echevarren, secretaria general de la directiva de CUTI y CEO de Infocorp, y Andrea Mendaro, gerenta general de CUTI.
Gracias.
Pero más allá de los desafíos que plantean, creo que lo bueno es advertir el potencial enorme que tiene toda esta industria de crecimiento, de generadora de empleo, para un sector además que se están rebanando los sesos los políticos de ver cómo, por ejemplo, sacamos adelante a los jóvenes trabajando. Bueno,
totalmente. Y acá, la reconversión acá, laboral, que no es un tema menor.
Exacto. Sí. Muchísimas gracias a las 12.
Gracias por invitarnos.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsolio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro.